El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Bueno, casi cumpliéndose un año ya del paso por Puerto Rico del devastador huracán María, que como ustedes saben, pues fue el 19 de septiembre del año pasado. Estamos ya hoy a 28 de agosto, así que estamos prácticamente a 15 días, 3 semanas de que se cumple el año de esa catástrofe que desde el paso del huracán San Felipe, que precisamente ahora en septiembre de este año se cumplen 100 años, pues digo 90 años, perdónenme, pues no se recuerda una catástrofe natural de esa magnitud asociada a fenómenos atmosféricos en Puerto Rico. Y que ha estado además en boca de todos por un asunto que yo pienso que nunca debió haber estado en la discusión pública, y es el conteo oficial, la cifra oficial de muertes asociadas al huracán María. Sobre esto ha habido discusión por semanas, por meses, ha habido estudios, ha habido cálculos, ha habido, bueno, hay hasta peleas entre los demógrafos, que unos se pelean por tener la mejor metodología que otros, o por completar o colaborar con una universidad o con la otra, y por el prestigio de las universidades con las que colaboran. Bueno, en fin, que como es en Puerto Rico, hasta para contar los muertos, en Puerto Rico no hay, nunca, no hay después de María un consenso. Y bueno, ustedes se preguntarán ya a estas alturas, un año después, ¿cuál es la importancia de que se cuenten los muertos bien? Bueno, digamos que para empezar, la manera más importante que existe para medir el impacto de una catástrofe y para calcular las labores primero de mitigación, luego de recuperación y luego de reconstrucción de cualquier lugar devastado por un desastre natural, es el impacto en vidas humanas que esa catástrofe pueda costar. Y esa es la razón por la cual es tan importante que tengamos una idea clara de cuántas personas, no fue que se ahogaron la noche del huracán, no fue que se los llevó el viento, no fue que un objeto contundente arrastrado por el viento les diera y los matara, sino que fueron víctimas del daño y del aislamiento que en el país se produjo como consecuencia de que muchas de las vías de comunicación y acceso estaban obstruidas y estuvieron por semanas, si no meses, obstruidos, y sobre todo porque el colapso del sistema eléctrico de la isla, que era previsible en un impacto como el de un huracán categoría 4, como fue María, pero además que se venía colapsando ya, es decir, si María fue devastador en su impacto, porque es lo más fuerte que nos ha pegado en mucho tiempo, pues también la realidad es que la infraestructura eléctrica estaba bastante destruida y por lo tanto el impacto causó la ausencia de ese bien y de esa utilidad de electricidad por mucho tiempo, y eso tiene un impacto directo sobre las muertes ocurridas en los meses posteriores y en las semanas posteriores al huracán María. Pues finalmente, el estudio comisionado por el gobierno de Puerto Rico a la Universidad de George Washington y el Instituto Milken de Salud Pública de esa universidad ha salido en el día de hoy. Nos hemos enterado a través de la prensa de los Estados Unidos, y de hecho la prensa de Puerto Rico lo que ha podido hacer al inicio es recoger lo que la prensa norteamericana ha reportado, con un estimado de muertes de 2.975 muertes desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018, que es el periodo que estableció ese estudio que se iba a utilizar para calcular muertes asociadas al huracán. Y eso pues contrasta una cifra que ya había salido anteriormente del estudio que hizo el American Journal of Medicine, o el New England Journal of Medicine, y que había sido con la colaboración de la Harvard University, o la Universidad de Harvard, y que había calculado las muertes en cerca de 4.600 muertes. Pues si usted va a calcular más o menos una diferencia, 2.975, aquella está cerca de 4.600 y pico, pues ciertamente son casi 1.600 muertes menos. Ahora yo no recuerdo cuál es la cifra exacta del estudio de Harvard. Pero bueno, Lo que me parece a mí que en este sentido, de un año después del impacto de la catástrofe, esa diferencia es hasta, y me van a perdonar los que me están escuchando, sé que van a brincar, especialmente los que le buscan cuatro patas al gato y le gusta recrearse y regodearse en los detalles de lo inocuo e inconsecuente. Pero mire, no hay para mí mucha diferencia entre aquel cálculo que hizo New England Journal of Medicine con Harvard y este que ha hecho la George Washington University por comisión del gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando del impacto más grande en muertes asociadas a una catástrofe natural, si no me equivoco, inclusive mayor que el impacto que tuvo el huracán Katrina en Nueva Orleans y en el área de Luisiana. Y yo me atrevo a decir que uno de los impactos más grandes en la historia de las catástrofes de los Estados Unidos con respecto a las muertes asociadas a la catástrofe. El estudio encontró lo que no había que estudiar para concluirlo, pero que es importante que lo haya concluido, que es que los ciudadanos puertorriqueños que vivían en áreas de bajos ingresos, o sea, los pobres, y las personas de edad avanzada, especialmente los varones de edad avanzada, fueron los que estuvieron en mayor riesgo de muerte y por lo tanto, obviamente, las estadísticas demuestran que por ahí es que está concentrado el conteo mayor de víctimas dentro de lo que fue las fatalidades de María. Lo que hizo este estudio es lo que básicamente se hace en este tipo de estudios demográficos, que fue analizar los patrones de la mortalidad histórica en Puerto Rico, es decir, cuáles eran los números de muertos ¿verdad? Promedio durante los años anteriores al huracán, desde 2010 hasta 2017, me imagino que 2010 porque es la fecha del último censo publicado, el próximo se publicaría en 2020, para calcular cuántas personas habrían muerto si el huracán María no hubiese pasado por Puerto Rico y por lo tanto lo que esté por encima de ese número promedio de lo que eran las muertes en Puerto Rico entre 2010 y 2017, pues usted puede empezar a sospechar que son muertes directamente asociadas al impacto de María. Pero es importante porque nos dice esta mortalidad mucho más de lo que es Puerto Rico en términos como sociedad y cuál es la economía de Puerto Rico. Nos dice mucho más sobre eso que lo que nos dice sobre realmente pues la fuerza del viento o el daño causado. Porque fíjense lo que dice, el 45%, o sea, el riesgo de muerte fue 45% más alto y obviamente con mayor frecuencia, es decir, persistente, que se repetía hasta el final del periodo estudiado, o sea, hasta febrero de este año, en las poblaciones que viven en municipios de bajo desarrollo económico. Es decir, los que viven en municipios pobres, aquellas personas que son los de menos ingresos, aquellos que son, desgraciadamente hay que llamarlo por su nombre, los marginados económicos de Puerto Rico, que cada vez son un número mayor, ahí es donde estuvo el mayor riesgo de muerte. Y los hombres de 65 años o más, que también estuvieron en un riesgo mayor de muerte que el resto de los grupos poblacionales hasta febrero de este año. En general, se estima en el estudio que el 40% de los municipios de Puerto Rico experimentaron una mortalidad significativamente más alta en el periodo de septiembre de 2017 a febrero de 2018 en comparación con los dos años anteriores al paso del huracán. Bueno, a mí me parece que eso, la otra cosa importante aquí es que si usted contrasta eso con las 64 muertes que solamente Héctor Pesquera defiende todavía en Puerto Rico, pues ciertamente aquí hubo no solamente que un problema en términos de la fuerza de la catástrofe y el daño, sino del entendimiento mismo de las autoridades en Puerto Rico para bregar con la emergencia que tuvieron ante sí una vez pasó el huracán. Y una diferencia tan marcada entre las muertes calculadas por el gobierno y las muertes calculadas por el resto de los estudios, este de George Washington que lo paga el mismo gobierno casi en 3.000 muertes y el de Harvard University casi en 4.500 muertes, pues me parece a mí que nos da una idea de lo no solamente de lo mal preparado que estuvo Puerto Rico para esa catástrofe, que yo he oído muchas voces por ahí excusando que es que nadie se puede preparar para una catástrofe como esa, ¿cierto? Pero ciertamente la respuesta, la organización de los trabajos de mitigación y de recuperación y de atención directa a la emergencia, pues usted tiene que concluir que no se entendieron ni siquiera mínimamente por aquellos que tenían la responsabilidad de dirigirlos. Y añado yo, el problema de que este estudio haya salido con tanto retraso, casi un año después de la catástrofe, y que obviamente abrió el espacio vacío para que se llenase por otros cálculos y por otros estudios y por otros expertos y por otros sabiondos y todo el mundo en Puerto Rico es un experto sobre todo, desgraciadamente, pues eso además le añade un asunto fatal de credibilidad, no solamente a los proyectos y a los programas de recuperación, sino en general a la confianza que tiene que tener una población en sus autoridades. Por eso, que Dios nos cuide en este año, que ya llega septiembre y es el año difícil de la temporada, es el mes difícil de la temporada de huracanes, pero se le va a hacer a las autoridades en Puerto Rico mucho más difícil bregar con la población ante una próxima emergencia que lo que se hizo en María. Y usted dirá, pero profesor, debe ser todo lo contrario. Bueno, debiera ser todo lo contrario, y todos tenemos nuestro carácter y estamos todos traumatizados con el impacto de María, que todavía un año después usted llega a cualquier lugar y de eso es que se habla. Pero ciertamente el fallo en todo este cálculo y en la mitigación y en los trabajos de recuperación y en el pedir ayuda y en el que la ayuda llegara a tiempo y demás, lo único que hace es que el ciudadano va a desconfiar aún más de las autoridades, y eso es fatal en caso de una próxima catástrofe. Pues finalmente llegó el estudio y son casi 3.000 las muertes oficialmente encomendado el estudio por el gobierno de Puerto Rico. Las cosas como son.
En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
Las cosas como son.
Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
Bueno, ¿has esperado 9 meses por respuesta a la reclamación de tu propiedad comercial? Hay algunos a los que no le han pagado menos, se tarda la reclamación, se la han denegado. Pues se te está acabando el tiempo para actuar. Haz algo o vas a perder tu derecho al pago de tu reclamación. Llama a Merlin Law Group al 787-756-4444. Allí te ayudamos a obtener compensación por tu negocio. Apunta, Merlin Law Group es puertoricoclaims.org o se escribe puertoricoclaims.org. O si no, llamas al teléfono 787-756-4444. Otra vez, 787-756-4444. Llama hoy para que uno de nuestros abogados te haga una consulta gratis. Merlin Law Group. Bueno, el Partido Popular está descomponiéndose, se está desintegrando abierta y públicamente ante la mirada perpleja, no solamente de sus integrantes y de sus militantes, sino del país completo, que en su vida pensó, nadie de los que me está escuchando lo sabe, ahora todo el mundo va a ser experto, pero en este país nadie se imaginó que en nuestra vida, en nuestro término de paso por esta tierra, íbamos a ser testigos de la desintegración del Partido Popular Democrático, el más antiguo de los partidos, el más exitoso y el que por muchos años fuera el partido invencible en Puerto Rico. Uno hoy mira los periódicos diariamente y se da cuenta que el Partido Popular, preso de luchas internas, preso de liderato flojo e insuficiente, preso de una circunstancia política con la fórmula política que defiende, que no tiene precedente y que básicamente ha sido desprestigiada desde el Congreso y los tribunales federales por ahí para abajo hasta llegar a Puerto Rico. Y además preso de la intervención de los intereses especiales en la política puertorriqueña, el Partido Popular me parece a mí que ha comenzado su irreversible tránsito hacia el más allá. Me da un poco, ustedes saben cuál es mi historial, ustedes saben que yo milito en ese partido, fui legislador por ese partido, siento por el trabajo y por lo que ese partido significa en la vida de muchos puertorriqueños como yo, todavía mucho y siento profundamente mucho de lo que el hacer de la historia de Puerto Rico y del Partido Popular tuvo de impacto en gentes como yo y en personas que aún viniendo de orígenes más humildes que yo, lograron una movilidad social que no se puede regatear. Fue producto de la existencia, la intervención y la política pública del Partido Popular por muchas décadas. Pero llegado 2018 y en medio de uno de los periodos más álgidos para gobierno alguno en Puerto Rico, por cuestionamientos a su credibilidad, por cuestionamientos a las políticas públicas de privatización que se están llevando a cabo, por la desintegración fiscal y por el accidentado proceso presupuestario y de recortes y de austeridad que Puerto Rico va a tener que vivir, en medio de eso, el partido de la oposición, el partido principal de la oposición, se ha enfrascado en una lucha suicida y fratricida entre sus miembros y entre su más alto liderato, que hoy tiene un nuevo capítulo al anunciarse por el representante Manuel Natal su renuncia y desafiliación al Partido Popular Democrático. El representante Manuel Natal, en una conferencia de prensa, dijo hoy que el Partido Popular Democrático que existe no refleja sus valores ni las razones por las cuales él está en la política y que él se sentiría traicionando a las personas que votaron por él bajo la insignia del Partido Popular en la elección pasada, y que a partir de hoy renuncia a su membresía. Es decir, no espero que nadie lo votara, se votó él mismo, se fue más bien, y renuncia a su membresía y no pertenecerá más al Partido Popular ni a la delegación legislativa del Partido Popular Democrático. Esto el día después de que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá hiciera unas declaraciones en contestación a otras que la semana pasada hizo el presidente del partido sobre él, Héctor Ferrer. Dijo que estaba Aníbal enfermo de odio, que Aníbal era diferente al Aníbal que él había conocido, que ese no es el Aníbal por el que él luchó y que Aníbal tenía una enfermedad de odio. Bueno, y Aníbal ayer, desde las plataformas de comunicación que él domina perfectamente y a las que tiene acceso de una manera privilegiada por haber sido gobernador de Puerto Rico y presidente del Partido Popular, pues disparó con todo, hablando, como ustedes escucharon en la discusión pública de ayer, de que el Partido Popular estaba en las condiciones que están, las casas abandonadas, llenas de mugre, llenas de hongos, llenas de fango, y que necesitaba una lavada a presión, y eso pues se intensificó con algunas expresiones que hizo hoy el ex gobernador también, en términos de que él le pone nombre y apellido a la mugre y al sucio y lo identifica con círculo íntimo de Héctor Ferrer, y evidentemente las declaraciones de Aníbal pues se refieren directamente a Héctor Ferrer como una lacra dentro del Partido Popular. Acto seguido, Manuel Natal dice que se va, que ese partido ya no lo representa ni a él ni a los que votaron por él, que él, muchas gracias, pero no va, que después hablará de su futuro político, pero que su futuro político, pues él es fuera del Partido Popular Democrático. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que evidentemente es la otra figura de peso del liderato de ese partido, cuyas posturas durante la emergencia y después de la emergencia y de desafío a las expresiones y a la política pública de Donald Trump con respecto a la mitigación deficiente y prácticamente criminal de los daños del huracán María en Puerto Rico, pues ha escogido, interesantemente, no unirse a las expresiones de Acevedo Vilá, reconocerle su espacio, pero guardar distancia. Ella está en sus asuntos de las alianzas que quiere formar. Yo creo que todavía se advierte un poco en el discurso de Carmen Yulín la esperanza de que un cambio de liderato, entiéndase de ella al frente del partido, pues pueda cambiar el rumbo que ellos ven como final y como irreversible, en términos de que el Partido Popular ha sucumbido a intereses que no son los intereses que lo informaron originalmente y que le han dado cohesión a lo largo de tanto tiempo. Pero esta guerra, y ustedes saben que yo aquí las cosas como son, apenas está viviendo sus primeros encontronazos. Si ustedes creen que lo de mugre y sucio y fango y lo de la enfermedad de odio que decía Héctor sobre Aníbal y todo eso es ya la pelea caliente, ahí va a haber mucho más de qué acusarse unos a los otros. Acusarán a Aníbal por las acusaciones de las que logró el veredicto de no culpabilidad en aquella ocasión siendo gobernador de Puerto Rico. Traerán los nombres de todos aquellos corruptos asociados al Partido Popular que terminaron con la declaración de culpabilidad de Miguel Sosa, que dirigió el Comité de Finanzas de la campaña de David Bernier. O sea que prácticamente hasta la pasada elección. Y esta mañana escuché unas declaraciones de Héctor en respuesta a la renuncia de Manuel Natal, diciendo que él no tenía nada que comentar. Luego le preguntaron sobre las expresiones de Aníbal de mugre, tampoco tiene nada que comentar. Y usted puede darse cuenta que estamos ya ante un Partido Popular desmoralizado, sin derrotero certero, y además con una insuficiencia en su liderato máximo, que ni siquiera pueden reaccionar a las controversias que se lo están comiendo vivo frente a la opinión pública. Y yo creo que ante eso es bien poquito lo que se puede hacer. Yo escuché a Aníbal Pedal, que está convocando a los populares a que lo acompañen a una cruzada de limpieza y demás. Yo, con el respeto que le tengo a Aníbal, creo que eso, vamos a ver cuánto impacto pueda tener en la opinión pública, porque lo que se escucha aquí es un partido que está en franca guerra civil entre ellos, todos contra todos. Y cuando eso sucede, la respuesta casi nunca es la de que las bases se activen y retomen y hagan una revolución interna. Casi siempre es la respuesta de la desactivación de esa base, del desentendimiento de esas bases, de la frustración final. Y cuando un partido coge esa curva, me da pena decirlo, pero está en la curva de la disolución franca y de la descomposición acelerada. Ojalá que yo me equivoque, pero los pelos y las señales que se ven cuando uno las ve, y si uno sabe un poquito de cómo funcionan los partidos políticos en el mundo entero, sabe que esta es el comienzo del final. Las cosas como son.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.